es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, amigos y amigas, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro que se transmite de lunes a viernes a través de los 1430 AM en Uniminuto Radio y en las diferentes plataformas que tenemos en las redes sociales, como son el Instagram, como son Facebook o como son YouTube, como Marfil Educación Filosófica. Recuerden que ustedes nos buscan en esas redes sociales como Marfil Educación Filosófica y ahí estamos nosotros compartiendo con ustedes diariamente experiencias, trabajos, investigaciones relacionadas con todo este mundo de la educación, este mundo de la educación filosófica, de las ciencias humanas y sociales. Yo soy Víctor Rojas, hago parte del grupo Marfil, de este proyecto también de corporación, de institución universitaria Minuto de Dios, desde Bogotá, Colombia, haciendo un trabajo muy importante en relación a la educación social, a la investigación, a la docencia, y muy comprometidos con el trabajo en comunidad. Desde Colombia hacemos un trabajo muy importante en ese sentido y hacemos parte de toda una obra social llamada El Minuto de Dios. Así que bienvenidos a este espacio. Y además, hoy con un tema muy importante y muy pertinente para trabajar con ustedes, y es justamente de esta relación entre la filosofía para niños y la educación social. Y para eso, hoy con una invitada súper especial, desde México estamos nosotros en conexión con Ludligda Edeni Rodríguez. Yo le digo Edeni porque no sé cómo se pronuncia su primer nombre. Ella es Edeni Rodríguez, ella es una mujer filósofa, periodista, feminista, consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 2017 a 2020. Además, presidenta fundadora de Felipa, que es una escuela de filosofía para niñas, niños y adolescentes en el estado de Chihuahua. Fundadora y directora también de un portal informativo de Difusión Norte, integrante de la Red Mira. Bueno, tiene una acción política muy fuerte, muy importante, y de todo eso pues vamos a hablar con ella. Edeni, bienvenida a este espacio, al Puente. Qué alegría al fin lograr encontrarnos, porque esta cita la teníamos agendada hace bastante tiempo.
Hola, hola, Víctor. Qué gusto saludarte. Hola a todas y todos en Colombia, en México y donde coincidimos. Al fin pudimos armonizar agendas. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todas y todos desde la frontera norte de México. Hoy tenemos así una conexión amplia. Saludos desde Chihuahua.
Bueno, pues qué alegría, es esta la oportunidad, como lo dice el cartel que tengo atrás, aunque creo que ustedes en pantalla lo ven al revés por todo ese tema de las cámaras, no sé si habrá alguna forma de cambiar el ángulo, pero ahí se lee la frase oportunidad, que es, este es un trabajo que hicieron los estudiantes de nuestro proyecto Parche, es un proyecto que venimos realizando de filosofía en cárceles. Es un proyecto de investigación que venimos liderando con varios profesores de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la profesora Laura y todo un equipo de personas con las que venimos trabajando. Y este fue un trabajo que hicieron los estudiantes internos en una cárcel de Bogotá que se llama La Picota, y les dijimos a ellos, ¿qué significa para ustedes estas prácticas, este gimnasio filosófico que hacemos? Exprésenlo en un papel y les llevamos unas témperas. Ellos cogieron ese papel y empezaron a colocar sus manos y a jugar con las témperas y a jugar con la frase y la palabra oportunidad, porque para ellos es eso, es una oportunidad. Entonces también para mí es una oportunidad estar contigo, Edeni, en este espacio y poder hoy conversar sobre su trabajo, ese trabajo tan interesante que viene haciendo en Chihuahua en relación a la propuesta de filosofía para niños. Pero antes de entrar al detalle de ese trabajo que usted hace y a toda esa minucia, empecemos por lo más importante, por la persona humana, por usted, por Edeni. Yo ya hablaba de ese perfil profesional, de la mujer feminista, de esa líder social, de esa sensibilidad por la política. Pero, ¿qué tal si usted misma nos define un poco quién es usted?
Pues muchísimas gracias. Me llama mucho la atención, Víctor, y eso es algo que siempre me sorprende, independientemente de las veces que vuelve a ocurrir, de la forma en la que realizas tu trabajo, este tema de cómo una palabra puede transportar a un sinnúmero de significado, ¿no? Y justo el día de hoy me voy a quedar con esta que nos compartes del importante trabajo que están realizando, oportunidad, pero me llama la atención también que mencionaste la palabra jugar. Y es que creo que una es ineludible de la otra. ¿Quién soy yo? Creo que soy...
Yo me tomo un cafecito colombiano mientras tanto. Aquí estamos en Bogotá, aquí a tu salud, un cafecito colombiano. Además, con el pocillo uniminuto.
Ya se me antojó. Creo que soy una persona, soy una mujer muy afortunada. Soy una mujer cuya realidad parte de muchos de los retos de muchas de las mujeres en diversas partes del mundo, pero también he sido muy afortunada, sobre todo porque he tenido la oportunidad de ir conociendo personas y construyendo los espacios para llegar hasta donde estoy en este punto, ¿no? Y un tema importante es que la vida me ha dado la oportunidad de jugar y de explorar y de intentar formas diferentes de la manera en la que quiero construir mi vida. Soy un poco el producto de muchas decisiones, pero también de muchas interacciones con muchas personas en momentos fundamentales de mi toma de decisiones, en la universidad, en mi formación, desde mi infancia. Y creo que de alguna manera las personas somos eso. Las personas somos ideas y oportunidades que se sostienen entre relaciones, ¿no? Soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, acá en la Autónoma de Chihuahua. Soy originaria de una comunidad que no está en la capital del estado, está un poquito más al norte, que tiene una cultura de influencia de la apachería importante. Los pueblos originarios apaches tienen una identidad muy particular en el norte de México, no tan conocida, pero muy particular. Estudié en una primaria semiurbana, soy hija de docentes, de maestros rurales, de maestros normalistas, y eso también ha configurado mucho de mi personalidad. Fui hija de un hombre maravilloso que me dio mucha oportunidad de jugar a muchas cosas. Jugábamos hasta hacer una tesis y defenderla, ¿no? Jugábamos a leer la Ilíada y la Odisea, entonces era muy maravilloso. Mi primera infancia la vi hasta los 5 años en la zona serrana de Chihuahua. No sé qué tanto ubiquen por allá, la Sierra Tarahumara.
Yo creo que es importante ayudarnos a ubicar un poco la geografía mexicana, porque este programa, además, quiero enviar un saludo muy especial a nuestros seguidores en México, porque sabemos que recién siempre tenemos una audiencia importante en México. Entonces, a la audiencia mexicana le enviamos un saludo, pero solemos tener siempre personas del Estado de México, tenemos gente de Morelia con quien guardo una relación muy estrecha y de otros estados, pero de Chihuahua, ayúdenos un poco a la geografía, ¿qué parte de México se encuentra? ¿Cómo es esto?
Chihuahua está hasta el norte, somos vecinos de Estados Unidos. A veces dicen que tenemos más en común con la franja fronteriza que con el centro del país, ¿no? Justo al norte. Y Chihuahua es un estado privilegiado porque tenemos una riqueza geográfica muy impresionante. De donde yo soy es una zona de pastizal, que está un poco antes del desierto. El desierto de Samalayuca, acá en Chihuahua, es uno de los desiertos más importantes del mundo. Pero si avanzas un poquito hacia abajo del estado, tenemos una zona serrana importante también, la zona serrana de la Sierra Tarahumara, que es parte de la Sierra Madre Occidental, pues tiene una geografía accidentada y boscosa, y es un escenario muy particular para crecer. Como mis papás eran maestros rurales, pues yo crecí por ahí yendo de un lado a otro hasta los 5 años, y eso me dio la oportunidad de explorar, ¿no? De jugar. Yo... Me cuentan, realmente recuerdo un poco que mi papá usaba una mochila de campismo, me metía ahí y nos íbamos a andar por el bosque, ¿no? Entonces, creo que la oportunidad de sentirte viva y de contrastar tus decisiones es una oportunidad importante, pero siempre tendría que ver qué tanto te permite seguir jugando y interactuando con la realidad. Y después de eso me mudo a la capital del estado ya para estudiar la universidad. He pasado aquí mucho de mi tiempo. Me tocó vivir 2 años en el puerto de Veracruz, que es un ecosistema totalmente diferente. Hay que irse hasta el sur del país. Estaba por allá, muy cerca de Jalapa, entonces ya estaba en la zona costera. Me tocó cambiar los abrigos y las chamarras por el traje de baño. Y me encantan los climas templados. San Cristóbal de las Casas, Jalapa.
Hermoso.
Son ciudades que me encanta visitar, me encanta respirar, me encanta pensar y tomar café en ellas, entonces luego por ahí, luego me compartes un poco de tu delicioso café.
Por supuesto, qué delicia. Bueno, todo ese recorrido, Edeni, me hace ver en sus cualidades y características esa visión un poco... amplia del mundo, de la vida, del pensamiento, de una mentalidad diversa, de una mentalidad de mucha inclusión, de una perspectiva muy cosmopolita en términos de un pensamiento muy abierto. Y eso hace que cuando nos conectemos con la propuesta de filosofía para niños, seguramente haga clic ciertos detalles, dado que estamos hablando de una propuesta que rompe las tradiciones de un poco de una filosofía cartonada y nos permite ver una dimensión mucho más próxima a la vida de la filosofía. Y justamente ahí quisiera entrar en todo ese recorrido que usted nos hace de quién es Edeni, en el que nos muestra esa lucidez y esas características tan interesantes, cómo lo conecta, cómo se conecta a su vida la propuesta de Lidman y Char de filosofía para niños.
Fíjate que fue un regalo de la vida. Fue un regalo de la vida y fue una insistencia de una colega. Para mí, incluso desde muy pequeña, para mí el buscar cómo incidir y cómo mejorar y cómo cambiar un poquito aquí, un poquito allá. Mi hijo fue scout, entonces esta idea de siempre deja las cosas un poco mejor de como las encontraste es un principio de vida. Y en ese sentido... siempre he estado tratando como de ver, de entender, de tratar de comprender mejor las cosas y ver cómo aportas, pero sobre todo ver cómo aportas a un cambio que se sostenga o a una amplitud que pueda transformar. Pues de ahí mucho de mi convicción de integrarme al movimiento feminista, ¿no? Cuando descubro que muchas de las cosas que pienso y que siento tienen nombre y se llaman feminismo, pues me sentí en casa. Y saliendo de la universidad, tiempo después, participábamos en una asociación civil y había una compañera apasionadísima por un programa de filosofía con la niñez, filosofía para la niñez, Pili Terrazas, y Pili se la pasaba contándonos maravillas, ¿no? Entonces decíamos, es que Pili trabaja con niñas y niños. A Pili le gustan las niñas y niños. Y cuando yo conocí a través de Pili el programa de la propuesta de Lidman y Char, me pareció invaluable, porque me pareció que recibí una herramienta que embonaba fundamentalmente con algo que yo siempre había querido buscar, pero sobre todo porque me pareció una herramienta para facultar a las niñas y los niños para ser agentes de sus propias decisiones. Y eso me pareció maravilloso. Y me había tocado siempre hacerlo desde la resistencia, ¿no? En Chihuahua tenemos un espíritu fuerte, entonces... las feministas vamos a veces contracorriente, vamos mucho tiempo remando y siempre es desde la resistencia. Y me pareció muy interesante que esta propuesta de Lidman y Char planteara este cambio o esta reorganización de estructuras, pero desde el diálogo y desde el consenso. Y dije, esto es algo maravilloso, suena bien, vamos a ver qué tal, que deberíamos explorar, ¿no? Y he sido afortunada porque la verdad es que Pili es una mujer muy comprometida con el programa, que tiene ya mucho trabajo hecho, ¿no? Entonces un poco empezamos a explorarlo, un poco empezó a tallerearme. La verdad es que básicamente mi rol era más como de facilitar las estructuras para que ella pudiera hacer su trabajo, armar grupos, apoyar un poco en lo que ella me decía que se requería, y jugábamos con experiencias, ¿no? En alguna ocasión dijimos, bueno, vamos a trabajar con pueblos originarios. Hicimos una alianza con el sistema de educación indígena acá en Chihuahua, y con unas estrategias que se dan en la zona serrana, que es de la instancia de CONAFE, y estuvimos trabajando con ellas y con ellos. En otra ocasión hicimos otra exploración, pero ahora con las escuelas experimentales de la normal del estado. Y bueno, obteníamos experiencias y retroalimentábamos. En una ocasión también trabajamos con menores en situación de reclusión, que acá en el norte se les llaman CERSAI, que son adolescentes que están recluidos por escenarios de conflicto con la ley. Estuvo trabajando ahí. Y todo esto que platico, básicamente...
Ahí tenemos sonido de origen, hay un vehículo, algo por ahí, pero no te apagues. Con el permiso y el perdón de nuestra audiencia, de este sistema de interferencia. Adelante.
Sí, una disculpa, algo ocurrió por aquí y nos cortó el audio. Básicamente, Pili trabajaba con las niñas y niños y yo tocaba puertas y le decía a la gente, denos la oportunidad, el programa es muy valioso. Y la gente nos decía, filosofía. Bueno, pues vaya, no, a nadie le va a estorbar. No, tres cacahuates, pero le daban, ¿no? Nos daban la oportunidad. Trabajamos luego con estrategias un poco más grandes, porque hicimos alianza con un medio de comunicación importante aquí en Chihuahua, el Heraldo de Chihuahua, el director del Heraldo siempre nos estuvo apoyando, y hacíamos chocolates filosóficos. Entonces convocábamos a través del periódico a quien quisiera, y teníamos 40, 50 chicas y chicos, ¿no? Pero eran como estrategias cortas.
Una pregunta, y estas actividades que ustedes empiezan a realizar, y aprovecho para enviarle un saludo a Pili Terrazas, quien también hemos compartido en algunos espacios, algunas formaciones. Recuerdo que compartimos algún curso por allá con las personas de Acertum, a través de Leslie Cáceres. Justamente tuve conocimiento de este proyecto. Recuerdo a Leslie diciéndome, tienes que conocer a las chicas de Felipa, porque es un proyecto muy afín a lo que ustedes hacen con Marfil. Qué bueno que la pudieran conocer a Felipa y darte cuenta que están haciendo algo muy próximo a lo que ustedes venían realizando. Así que ahí nos conectamos y conocimos un poquito de Felipa. Y la pregunta que te quiero hacer es, si ese trabajo que ya empiezas a describir, ¿ya se hace como Felipa o ahí todavía están ustedes haciéndolo? Tal vez desde otro lugar o más por una iniciativa, pero no se había todavía configurado Felipa. Explícanos eso.
Realmente ese proyecto era como una suma de inquietudes. Todavía no era. Felipa es en realidad una institución muy joven. Felipa, estamos en el tercer año de operaciones apenas. La creamos en plena pandemia, en el 2020. Fue cuando a principios del 2020 empezamos a decir, a preguntarnos cómo queríamos aterrizar ya una estrategia consolidada y hacia dónde queríamos ir. Y pues fue de planeación y de formular ideas y ver escenarios y ver hacia dónde podíamos crecer y realmente qué queríamos hacer. Al principio teníamos así muchas ideas y queríamos lograrlo todo. Y
cambiar el mundo.
De aquí a allá, y luego nos dimos cuenta que éramos dos y eso fue un poco más complicado. Todas estas estrategias que te comento las trabajábamos Pili y yo como de manera más libre. Yo pertenecía a otra asociación que era el Círculo Filosófico, en la que Pili participaba de manera con proyectos específicos, y pues siempre que Pili decía hay que hacer esto con niñas y niños, ahí íbamos, ¿no? Luego intentamos nombrarla la encargada del área de filosofía para la niñez, porque esta área no era de filosofía para la niñez. Esta asociación trabajaba temas de filosofía en general, y trabajamos filosofía del derecho, filosofía de la ciencia, como que había algo que le llamaba mucho la atención a alguien, ese alguien iba por ahí, los demás hacíamos pininos, ¿no? Entonces, era como otra estrategia y era como básicamente apoyar las iniciativas de los compañeros. Entonces, a raíz de eso, Pili y yo decidimos que es importante y que es estructural en nuestras vidas el aportar algo más sólido desde Filosofía para la Niñez, que es una herramienta que estábamos desaprovechando y que podía contribuir de manera significativa, y entonces decidimos soltar cosas y enfocarnos, tratar de focalizar esfuerzos y plantearnos ya de una manera un poco más seria y constante hacia dónde queríamos ir y cuál iba a ser nuestra ruta de trabajo. Y entonces...
Crean Felipa.
Creamos Felipa y la creamos con la determinación de llevar FPN a los espacios donde más hiciera falta. Y luego nos dimos cuenta que donde más hace falta es cualquier espacio donde haya niñas y niños. Primero teníamos una idea muy clara y luego descubrimos que por lo menos en nuestro contexto cercano, las niñas y niños no ejercen su derecho a la participación. En las familias más diversas que te imagines, ¿no? Familias con un escenario importante de carencias, familias que viven en una determinada estabilidad, familias que viven en una construcción un poco más cómoda, las niñas y los niños no ejercen su derecho a la participación. Descubrimos también las aportaciones fundamentales, un poco basándonos en materiales de ustedes, un bastante trabajando Escuela de Libertad, trabajando bastante los materiales de Lipman, queríamos tener la oportunidad de ver cuáles iban a ser los resultados en nuestro contexto. Y decidimos trabajar en algo que se llama zonas de atención prioritaria. Los estados hacen mapas de riesgo y hacen escenarios de cuál es la circunstancia social y dónde es que hay un mayor conflicto social, y a eso se le llaman zonas de atención prioritaria. El estado de Chihuahua tiene 5 municipios con alerta de género por diferentes escenarios de violencias contra las mujeres, y entonces nosotras decidimos, vamos a trabajar FPN, pero vamos a trabajarlo en las zonas de atención prioritaria y con perspectiva de género y derechos humanos. Y pues un poco eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Platicábamos y yo le decía, Pili, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos una filosofía de trabajo. Cuando yo pienso, pero sí lo iremos a lograr, generalmente Pili dice, ah, siguiendo el método, eso se puede, Deni, lo seguimos así y así y así, pero ¿cómo le vamos a hacer con estas otras cosas? Y entonces yo digo, ah, mira, si el método da, lo podemos trabajar así y así, ¿no? Y decimos, tienes problema a resolver.
Muy bien, pues aquí estamos hoy con Edeni Rodríguez, presidenta fundadora de Felipa, una asociación, un centro certificado en México por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y también respaldado por Acertum, Centro de Filosofía para Niños, que lidera nuestra amiga Leslie. Filosofía, educación, libertad y paz para la infancia y la adolescencia. Felipa, que es una asociación civil, tiene como propósito ofrecer programas y espacios formativos para el fomento educativo, cultural, artístico, científico, tecnológico, con formación integral, con perspectiva de género, donde niñas, niños y adolescentes desarrollan habilidades para una cultura de paz. Yo tengo aquí un documento en el cual ustedes seguramente también podríamos compartir, si nos autorizan, lo podemos compartir en nuestras redes, donde ustedes pueden ver más información sobre Felipa. Nos interesó mucho cuando justamente Leslie nos hablaba de lo que hacen y de esa sensibilidad social y de querer continuar esa propuesta de filosofía para niños en otros contextos como los de la educación social. Pues ahí hicimos clic porque ha sido el trabajo de años de nuestro proyecto Marfil. Y ahí es donde quisiera entrar a explorar cómo ha sido ese detalle, con qué se han encontrado, qué han identificado en ese más allá o más acá de la propuesta de filosofía para niños como aspecto a resaltar. Y digo más allá o más acá, haciendo referencia justamente a la forma como iniciábamos nosotros, Edeni. Una primera pregunta que nos hicimos nosotros en Un Minuto hace más de 15 años, cuando empezamos con este proyecto, fue revisar los límites y los alcances. Y me acuerdo muy bien de un profesor con el que formulábamos esta pregunta. Él es Carlos Miguel Gómez, a quien envío un saludo. Y él nos ayudaba a pensar esa pregunta en ese momento. ¿Cuáles serían los límites y los alcances de filosofía para niños en contextos sociales? Esa fue la primera pregunta que nos inquietó. ¿Cómo hacemos para identificar la posibilidad de hacer esto, que se llama filosofía para niños, en unos contextos de vulnerabilidad social o de marginalidad, como lo llamamos. Y nos empezamos a encontrar con muchas cosas, con las limitaciones metodológicas, con las limitaciones institucionales, y todas esas limitaciones y alcances fueron permitiéndonos construir materiales, construir productos, publicaciones y demás. Quiero saber cómo ha sido ese camino de ustedes, cómo ha sido ese acercamiento de filosofía para niños y la educación social.
Fíjate que también esto que mencionas, en lo que mencionas, yo observo dos encuentros afortunados, ¿no? Un poco retomando la línea con la que inicié. El primer encuentro afortunado, importante para nosotras, hablando de límites y de potencialidades, fue este encuentro con Acerca. El coincidir con Leslie, el conocer a Leslie fue importante, fue estructural para nosotras, porque realmente Chihuahua es un estado muy extenso y nosotras pretendíamos abarcar lo más que pudiésemos y éramos dos personas. Entonces decidimos empezar con iniciar la certificación de más compañeras para poder trabajar en más municipios. Y en este sentido, topamos con Leslie Cáceres, quien en ese momento era presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Y fue un momento muy afortunado porque caímos en muy buenas manos y Leslie es alguien generosa y es alguien comprometida, y alguien que sí está tratando de impulsar el programa y impulsando a las personas en lo que quieren hacer. Para nosotras fue muy importante este respaldo de Acertum en el tema de la formación de las facilitadoras, ¿no? A la fecha tenemos un trabajo muy cercano con la gente de Acertum, con Leslie Cáceres, con Adán Ortiz, con todo su equipo, en función de ir mejorando capacidades. Y en ese sentido, otra también de los encuentros, no sé si tú lo recuerdas tanto como nosotras, pero en alguna capacitación compartías con las facilitadoras en formación y usaste la frase: traten de hacer que cada sesión en sí misma sea toda una experiencia estética. Para nosotros eso se volvió una meta y un lema, porque de las limitaciones más importantes que hemos observado es que las niñas y los niños en contextos de marginación, como lo llaman ustedes, no tienen una estabilidad en los espacios escolares. Ellas y ellos, en ocasiones pensamos en escuela y sabemos que ahí están los niños de 8 a 7 y que puedes tener un programa y que te tocan una hora, dos horas, 40 minutos y que eso vas a hacer durante todo el semestre. No es así en estos espacios. En estos espacios los niños van en algunas ocasiones, en otras no. Nos hemos topado con textos en los que las niñas no van los viernes porque deben atender a sus familias, porque deben atender a hermanos más pequeños. Los tiempos se acortan bastante y entonces no puedes tener una planeación tan efectiva como lo tienes en los espacios, en otro tipo de espacios. Esa es una limitante, pero también es un reto. O sea, también es un potencial, porque entonces puedes hacer muchas cosas desde la innovación. Otra de las potencialidades es que en los espacios las chicos han tenido pocos acercamientos a dinámicas de este tipo o a metodologías de este tipo, y entonces lo que acerca se apropian. Cuando tú abres los escenarios de diálogo, ellas y ellos son muy genuinos en sus aportaciones y son muy genuinos en decirte que sí y que no. Y por dónde no van a ir, ¿no? Entonces, poder aprovechar las limitantes del tiempo y la falta de consistencia en el tiempo, pero con escenarios de creatividad, ha sido importante para nosotras. Hemos descubierto también que estas chicas y chicos tienen análisis y comprensiones bien importantes de su realidad, pero tienen pocos espacios para analizarlos. Ellos tienen una lectura muy clara de lo que ocurre en sus familias, y cuando abres los espacios, les permites fortalecer muchas de sus impresiones e incluso encontrar mejores estrategias de acción. Una de las fortalezas que a mí me parece del programa son los materiales, que luego hay ahí controversias, pero para nosotras trabajar con los materiales de Lipman y de Sharp ha sido importante, sobre todo porque a mí me sorprende cómo es que fueron diseñados de tal manera que siguen teniendo como trampas y pretextos para que más de 50 años después a las chicas y a los chicos les permite conectar con algunos elementos del material, pero nos permite no personalizar a sus historias propias. Es decir, las situaciones se pueden analizar, pero desde un alguien más y no desde un yo. Y eso nos ha sido útil porque sí son contextos donde hay cuestiones de violencia que tener muy en panorama, ¿no? Las chicas y los chicos se desarrollan en un contexto donde no hay plena garantía de seguridad. Donde niñas y niños de primaria se trasladan solos a sus hogares y entonces hay que tener estrategias de cuidado, ¿no? Y es más fácil trabajar con reflexiones éticas cuando se hace desde historias que cuando se personaliza. Claro. Creo que esa es una de las potencialidades importantes. Uno de los retos muy importantes es el tema de la comprensión lectora. La verdad es que las chicas y chicos en las zonas en las que trabajamos batallan bastante para comprender materiales y entonces hay que hacer estas herramientas que nos compartías, ¿no? Hemos tomado algunas de sus experiencias también para trabajar con materiales, para trabajar con cuentos, como caja de cartón, como contextos un poco más digeribles o más ligeros, incluso materiales audiovisuales. La verdad es que nuestra política es no trabajarlos completamente, sino intercalar materiales, pero sí hay retos de comprensión lectora y de análisis de textos que se tienen que ir abonando.
Ok. Creo que estamos teniendo como una falla, está el internet como que de alguna forma entrecortándose por momentos, pero bueno, esperamos que poco a poco se vaya restableciendo. Saludamos a nuestra audiencia que nos está siguiendo a través de los 1430 AM en la ciudad de Bogotá a través de Uniminuto Radio y saludamos también a quienes nos están viendo a través de Facebook o a través de YouTube en el canal de Marfil Educación Filosófica. Estamos con Edeni, una persona que coordina el proyecto, bueno, junto con Pili Terrazas, ellas vienen al frente de Felipa, una propuesta de filosofía, educación, libertad y paz para la infancia y la adolescencia, que a propósito tiene mucho que ver, así como nos gusta a nosotros en Marfil, jugar tanto con las palabras y hacemos juego, la palabra parche, por ejemplo, que les hablábamos de, en la que hablamos de pensamiento, Marfil, y Felipa justamente tiene esa misma intención, la F, de filosofía, E de educación, L de libertad, la P de paz, para la infancia y la adolescencia, la adolescencia. Entonces, ahí está Felipa, quienes hoy nos están conversando sobre este trabajo tan interesante que se hace en México, en Chihuahua, y que viene apoyando. Este trabajo que subrayaba Edeni sobre el tiempo, sobre la modificación del cronos, que es como la que normalmente hemos estado situados en la educación y cuando hacemos esos procesos cíclicos, curriculares, pensados para unas personas que están en un punto de origen y que además están en una secuencia de actividades y de semanas, con unas presencialidades, con unas rutinas, se rompe en la educación social cuando no tenemos ese cronos, cuando las dinámicas son distintas, cuando las temporalidades son distintas, cuando las personas vienen y van en unas dinámicas muchas veces motivadas por un almuerzo que se recibe, por un refrigerio, por una tarde en la que quieren pasar el rato, sobre todo cuando van a fundaciones, y no necesariamente porque tienen una matrícula o están pagando una inscripción. Ese es el carácter de esos centros, más aún cuando estamos hablando de centros de privación de libertad, cuando hay otros factores que los tienen ahí y no son propiamente el de una matrícula como tradicionalmente vemos en la educación formal. O cuando vemos unas mujeres o líderes sociales o niños en unas fundaciones de acompañamiento. Por eso creo que tiene fuerza la palabra oportunidad. Que a propósito, Edeni, rastreando un poco la etimología, La palabra tiene que ver con puerto, el portus, que es una palabra latina también, opportunitas, o puerto, es como estar delante del puerto, la oportunidad. Y estar delante del puerto es saber aprovechar el tiempo, porque no sabemos cuánto puede durar. Estar delante del puerto es estar ante las características del mar y del agua, esa transitoriedad en la que no siempre logras congelar o logras detener. El puerto es un espacio abierto y la oportunidad es eso. Tienes que aprovecharla porque no sabes si mañana te vas a encontrar con ellos y es lo que tú has ido descubriendo en estas prácticas. Quiero invitarla, Edeni, a que a esta hora, en este momento, veamos un pequeño video de un trabajo que realizaron dos estudiantes, una estudiante de mi curso de Introducción al Filosofar. Aquí en Uniminuto tenemos unos programas, entre ellos está la licenciatura en filosofía y estudios en filosofía, y los estudiantes ven una asignatura llamada Introducción al Filosofar. Y en ese semestre quisimos hacer algo como loco, y fue, hagamos un trabajo final que no va a ser el ensayo típico, sino vamos a hacer un video. Y entonces una estudiante se atrevió a hacer un video en el que ella cuenta lo que es la filosofía. Quisiera invitarle a Deni, a usted y a todos los oyentes y que nos siguen, a ver este video de lo que para esta estudiante es la filosofía y después lo conversamos un poco. ¿Le parece?
Me parece. Vamos a ver qué tal quedó ese material.
Vamos entonces. Adelante, nuestro productor que está en la parte técnica, Juan Manuel. Le agradezco que reproduzca este video.
Antes, mucho antes de salir de casa, me hice la pregunta, ¿qué es la filosofía? De seguro muchos dirán que es una ciencia, que filológicamente significa amor por la sabiduría. Recordé que una vez una niña burguesa privilegiada me dijo que no le interesaba la filosofía. Lo curioso era que ella no sabía ni qué era la filosofía, no la definió. Entonces esto me hizo pensar en que uno siempre busca utilidad. Pero la filosofía no es sencillamente la cosa que se toma para hacer algo. La filosofía es un estilo de vida, vivir filosóficamente. Es una búsqueda interna para mí y para otros. Es una necesidad. Yo necesito entender, destruir para saber y luego no saber para volver a saber. Es un ejercicio en el que se entrena el espíritu crítico. Imagina un gimnasio que transforma la vida. Esa visión para que la misma calle que has recorrido por años la veas diferente, más clara. De pronto lo que era esa calle se destruye. La filosofía destruye para transformar. Te desdibuja el cuadro y ahora ves con claridad los trazos. Luego llegas a la experiencia, a vivirla, a sentirla, cómo se mete en tu rutina, cómo las luces se enfocan un camino que antes era disperso en tu conciencia. Es todo un viaje. El recorrido de una larga calle que cada vez es más visible. La filosofía es una necesidad de respuestas, pero más una necesidad de preguntas. Inicia el viaje consciente, el que sí percibes. Caminaste, pero ahora te incomodan los pies. No elegiste vivir este viaje. Digo que no elegiste porque de alguna forma uno nace ciego. Te embarcas en un viaje con expectativas, con la acumulación de dolores, traumas, recuerdos, desgracias y el negro sin sentido. Cuando sientes llegar al final, cuando crees que te tienes que bajar porque no viste algún extrovertido monumento o no descansaste lo suficiente, miras atrás y decides esperar a que el clima cambie, a que las actividades se pongan más interesantes. Crees en este viaje. Cuando esperas algo de él, te das cuenta que el viaje está en la expectativa, en lo que voy a encontrar. Entonces aprecias los árboles y te das cuenta que son más verdes, y que la calle es más ruidosa, lo que antes parecía de un color ahora tiene otro. Te ves los ojos brillantes y luminosos, despiertas, en verdad lo haces. El viaje continúa sin estar en donde iniciaste. Vas adelante y ya no hay nada, pero a la vez hay mucho. Las maletas están vacías, empiezas a construir. El viaje se hace eterno, te preguntas para qué viajaste, para qué te arriesgaste. Algo muy dentro de ti sabe la respuesta, lo hiciste para ser feliz. La filosofía es un viaje para ser feliz y para hacer feliz a la gente. es una búsqueda de verdad y sentido. Es un viaje al que no te convocan. Tú llegas porque lo necesitas. Es un viaje para descubrir, para destruir, para soportar, mientras somos conscientes de la verdad, de nuestra propia verdad. Un viaje en el que la verdad se hace liviana y soportable. Aun cuando brilla más y amenaza con desgarrarte, eres feliz al mirarla a la cara. Bienvenidos al viaje.
Muy bien, ahí teníamos entonces uno de los trabajos del curso de introducción al filosofar o a la filosofía. Y bueno, ¿qué tal, Eden? Y comentarios, ¿cómo viste estas frases que sacó esta estudiante y además esta metáfora con la que ella está mostrándonos ahí en casi como en un stop motion el tema del movimiento y del camino, del viaje y la filosofía?
Antes de hacerte mis comentarios, quisiera preguntarte, ¿qué edad tiene ella y en qué momento de su formación va? ¿Y obtuvo 10, por supuesto?
Ella está comenzando su formación, apenas está como en primer semestre, debe tener unos, tal vez 18 años, le pongo.
Me llamó mucho la atención, sobre todo el manejo del discurso. Me llama la atención la forma en la que presenta las cosas porque es bastante palpable, incluso una perspectiva muy existencial de las dudas y de los análisis que está trabajando, ¿no? Me parece que este es un momento de la humanidad que abona bastante estas cuestiones existenciales, en mucho por todo lo que nos sacudió la pandemia, en mucho porque los cambios no se veían como están establecidos, pero me llama mucho la atención incluso la idea de contrastes que ella plantea, ¿no? Como de expectativa, contraste, expectativa, reajuste, cuando dice, es un esfuerzo para ir el viaje, las maletas están vacías, lo intentas, pero luego no sabes realmente ¿para qué lo intentaste? O si tanto esfuerzo valía la pena. Me llama mucho la atención la profundidad, pero la claridad con la que ella transmite sus exploraciones, porque también, qué chica tan valiente, mis felicitaciones para la autora, qué sí. Valiente y determinada al presentar algo tan personal y tan profundo en un espacio abierto como lo es un video, ¿no? Que un video puede volar. De verdad, mis felicitaciones por este trabajo. Me quedé pensando que ahorita que hablábamos de las oportunidades del programa de Filosofía para la Niñez, creo que esto que acabamos de ver es una oportunidad muy significativa de nivelar las voces. A nosotras en Comunidad de Diálogo acá en el estado de Chihuahua, México, nos ha tocado que hay una desigualdad en el uso de la voz. Las chicas y los chicos no se expresan igual. Hay modulaciones diferentes. Incluso nos toca que al principio de las comunidades ellos se sienten más seguros hasta de corregirlas. O de ellas tienen que dar muchas explicaciones de lo que quieren decir y ellos tienen la certeza de sus aportaciones, ¿no? Entonces, el programa te permite también ir modulando las voces y poner en igualdad el uso de la voz, hacer ejercicios de equidad.
Y mira, creo que en eso ustedes han encontrado con Felipa un aliado muy interesante para su apuesta también incluso de inclusión y de feminismo y de toda esta reivindicación en la cual hemos visto tantas matices en los cuales la voz masculina ha sido privilegiada. Y creo que ahí están ustedes encontrando en Filosofía para Niños ese trabajo y creo que lo han venido haciendo con algunos proyectos. Por ahí leo algunos en los cuales ustedes se han presentado. Y esto lo digo también destacando en el video la voz de la mujer, porque este es un trabajo hecho por Laura Daniela Piñeros, a quien envío un saludo. Laura Daniela Piñeros es mujer y además hace parte de una carrera que también muchas veces fue especialmente orientada por hombres. Entonces, qué interesante tener una mujer filósofa que está ahí, que está empezando a interesarse por la filosofía. Laura se está apenas acercando, está comenzando su formación y ya está mostrando ese deseo de de encontrar en la filosofía un modo de ser, que fue un poco lo que veíamos en el curso de introducción a la filosofía. Entonces, para Laura, un saludo muy especial en este video, para Laura Daniela y para los que nos están viendo en esta entrevista, lograr ver en otra mujer como Deni, en otra mujer como Pilar, esas apuestas en las cuales las prácticas filosóficas, en este caso filosofía para niños, tiene una manera muy interesante de recuperar la homogeneidad, de recuperar el lugar, la voz, la palabra de quienes han sido excluidos. Y es lo que buscamos muchas veces nosotros en estas prácticas de filosóficas con sectores marginados. Creo que es una oportunidad. Una frase que destaco de Laura en el video también es que la filosofía es un viaje. Que tú llegas porque lo necesitas. Qué interesante es ir descubriendo la necesidad de la filosofía en los contextos. Usted comenzaba diciendo que cuando usted llegaba con un proyecto de filosofía a las convocatorias, a las organizaciones donde ustedes han llegado, la gente se extraña porque como que dice, ¿filosofía para qué aquí? Claro, no es el imaginario, la gente no siente en el colectivo general que la filosofía sea necesaria. Y aquí estamos nosotros tratando de mostrarle al mundo que es oportuna, que es necesaria, que es vital y que está cerca. Esa quisiera que fuera nuestra línea final, Edeni, hacia los últimos minutos que nos quedan de esta entrevista. ¿Cómo invitamos y cómo lo hace Felipa a otros que no están acostumbrados a la filosofía a que encuentren en ella un sentido y una necesidad?
Fíjate que a mí me da la impresión de que las personas no están acostumbradas a nombrar como filosofía ciertas inquietudes muy personales que tienen. Y en este sentido, nosotras lo hacemos desde el diálogo. Generalmente, primero hacemos ejercicios de apertura del diálogo, ejercicios de autoexploración, y luego les decimos que eso se llamaba filosofía, ¿no? Usamos mucho el tema de los indicadores. Como tú sabes, el programa de FPN tiene indicadores muy determinados como empatía, como explorar alternativas, como búsqueda de criterios. Y entonces jugamos en base a esto, ¿no? ¿Qué te parece si exploramos alternativas? ¿Cómo podrías abordar una problemática diferente y aprovechar las experiencias de las personas que están junto contigo? Pues esto se llama explorar alternativas y eso se hace desde filosofía para niños. ¿Cómo sabes que algo está bien o está mal? Bueno, pues es que hay que buscar criterios, y buscar criterios es otra de las herramientas que trabajamos. Creo que algo que nos ha funcionado es ir, en lugar de ir del título al concepto, ir como de la praxis al concepto al título, para que a la gente le haga sentido y poder deconstruir toda la mercadotecnia no tan favorecedora que tenemos las y los filósofos. Entonces, pero me parece que cuando empiezas a abrir espacios de diálogo, aún en las entrevistas o aún con los financiadores, casi siempre hay puentes, ¿no? Y aquí también me apropio de otro de tus acrósticos que me encantó: momentos de conexión que suman vidas. Siempre hay estos espacios, solo es cuestión de tener escucha activa para poder percibirlos.
Qué bello. Tener escucha activa para percibirlos. Entonces, y me apropio también de lo inicial que decías, la filosofía está ahí, solo que no siempre la hemos captado. A veces tenemos que cerrar ese ruido exterior que muchas veces nos aturde y nos impide contemplar la filosofía. Qué bueno entonces que nos aventuremos a filosofar y que nos aventuremos a seguir abriendo iniciativas, proyectos. Destaco y celebro el que haya proyectos como el que hay en Chihuahua, llamado Felipa, y en el que se vienen haciendo unos trabajos tan importantes desde hace muchos años, desde pandemia, ya lo citaba Edeni, en proyectos relacionados con el ejercicio para fortalecer el pensamiento analítico, creativo, colaborativo, desde la propuesta de filosofía para niños. Quienes estén más interesados en Felipa, quienes quieran formar parte, los que quieran incluso que ustedes lideren algún proyecto desde México, ¿cómo se ponen en contacto con ustedes? ¿Hay alguna página web? ¿Hay algún lugar donde las puedan encontrar?
Sí, lo pueden hacer desde nuestras redes sociales. Andamos por aquí y por allá en todos lados. En Facebook es Felipa Asociación Civil. Tenemos una página que es www.felipa.org. Tenemos también Twitter y Instagram, también Felipa Asociación Civil. Nos escriben y pues siempre estamos al pendiente y muy en contacto, tanto Pili como yo, como otras de las compañeras, para estar dando seguimiento a sus inquietudes. Muchísimas gracias por el espacio, pero también por la trayectoria y la inspiración, realmente decir 15 años trabajando filosofía en espacios diferentes. Se dice rápido, pero implica enfrentar retos y creatividad impresionante. Mis respetos y mi reconocimiento por su trayectoria y por la generosidad de sus materiales. Todos los materiales son públicos, nos han sido de mucha utilidad para varias cuestiones. Muchísimas gracias y mi reconocimiento también para Laura. Hiciste un gran trabajo con este video, de verdad. Reconozco tu valentía y reconozco el potencial que invertiste en hacer esta edición de video. Muchísimas gracias por compartirlo y socializarlo.
Qué bella, pues gracias. Y bueno, pues de esta forma ya llegamos al final de este espacio, este diálogo que hemos tenido hoy con Edeni, una persona en Chihuahua, yo estoy en la ciudad de Bogotá, aquí en el puente. Recordemos que de lunes a viernes estamos conversando con personas que en diferentes lugares del mundo están haciendo espacios de educación, de ciencias humanas. Cada día de la semana tenemos un tema y el martes lo hemos destinado a hacer filosofía para niños. Hagamos una evaluación figuroanalógica final. ¿Cómo se sintió usted en esta entrevista? Y quisiera que nos lo reflejara con una fase lunar que está detrás de usted. ¿Cuál de esas fases lunares expresaría mejor esa manera como usted hoy se sintió en esta entrevista?
Déjame ver si puedo señalar en la pantalla, porque te digo que sufro. Si no, voy a ir a señalar a la pared.
Si quieres, ven y señala. Aquí te vemos.
Mira, creo que...
Ok, muy bien. Perfecto. ¿Por qué esa fase?
Vamos a acercar un poco la toma. Chan, chan, chan. Creo que sería esta luna que está casi llena.
Ok.
Porque me sentí muy cómoda. Me sentí que estábamos hablando de muchas cosas, pero también percibí que siempre hay un espacio nuevo para aprender y siempre hay una circunstancia nueva que nos hace falta complementar. A veces tenemos muchas ideas y muchas cosas contenidas, pero siempre queda este segmento de incertidumbre que nos decía Laura en su video, ¿no? En el que no sabes qué ocurrirá o a dónde vas, pero de igual manera estás intentando. Muchísimas gracias por el espacio.
De verdad, con todo cariño, muchas gracias a Edeni por este espacio y a todos ustedes que nos siguen. Gracias por estar siempre en la sintonía de 1430 AM, Uniminuto Radio. Gracias a Juan en la parte técnica y gracias a los que nos siguen a través de Facebook y a través de YouTube como Marfil Educación Filosófica. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en El Puente. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.